El siguiente video habla de un joven que hizo mucho discernimiento pensando que su vocación era el sacerdocio, pero como llegó a un punto de la andada del aprendizaje en el seminario, que hizo discernimiento y descubrió que su vocación era el matrimonio, y hasta el grado que ahorita está a punto de casarse. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Isael Villalba. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Cristo, Isael Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este momento, por haberme considerado para este testimonio. No sé qué habrán visto en mí, quién te recomendó.
Sí, me recomendaron contigo, tiene buen testimonio, entonces.
Pero pues aquí estamos, con mucho gusto.
Qué bueno que hiciste el tiempo. Ahora sí que ya habíamos quedado otro día y no, por alguna ocasión no se pudo, y pues hoy es el tiempo, ¿no? Hoy es el día que luego se dice que los planes de Dios son perfectos, entonces hoy es el día, por alguna razón se graba hoy, pues aquí estamos para hacer.
Así es, pues ahorita antes de que iniciáramos la grabación, aquí le decía a Jorge que la vez pasada que ya nos habíamos puesto de acuerdo, pues fue un poco complicado y aquí en este mismo lugar. Estamos en el café Flor de Cactus, es de un amigo. Ya le había dicho, oye, podemos grabar ahí. Y es muy interesante también como recordar dónde conseguí esta amistad. Fue dentro de la iglesia. Ya no es parte de la iglesia católica, pero formó una muy buena amistad. Y es muy padre poder ver los éxitos también de los amigos. Y le decía, oye, ¿podemos ahí? Y él me decía, adelante, yo me llamo Jorge Isael. Tocayo. Y él me dice, mi amigo de aquí, que es dueño del café, me decía, adelante, Jorgito, con mucho gusto. Están estos lugares para eso, y sobre todo para cosas que son de este tipo. O sea, es muy, muy padre cómo ver que, a pesar de que ya no se siente él parte de la iglesia católica, sigue siendo parte dentro del testimonio. Y él, desde la adolescencia lo conozco, desde que yo estaba en el grupo de adolescentes, y ahorita que ya estábamos pues adultos, jóvenes adultos, todavía joven de corazón.
Aferramos ahí a la juventud.
Y él sigue estando presente en varias partes de mi vida, este chavo que es dueño de aquí. Así es que también recomendadísimo este café, que ahorita, por cierto,
Está
salud.
muy, muy interesante. Es como agradar este lugar, así que si quieren dar la vuelta, aquí hay Flor de Cactus por la Miguel Barragán.
Miguel Barragán y Broadway. Y le decía, pues, ya habíamos quedado de grabar aquí, y ya le había dicho a mi amigo, y fue la despedida de soltera. Ahorita más adelante les cuento de mi prometida. Entonces fue complicado ese tiempo, ese día, ese momento, y pues ya se nos fue el tiempo y ya no pudimos grabarlo. Pero sí, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son adecuados para cada uno de los momentos, para cada una de las personas. Y no nos había tocado escucharnos a Jorge, a mí, en este tipo de espacios. Y pues aquí estamos, totalmente dispuestos para poderles platicar un poquito aquí. Platicarles ahorita más delante de mi viva voz, pero primero a ver, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que platique contigo? Dime.
Entonces, primero que te conozca un poquito, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, yo soy un workaholic. Trabajo de 7:20 a 4 de la tarde en una asociación civil que se llama Promesa Educativa para México. Tenemos ahí en esa asociación está el Colegio Riveras, está también el Colegio Al Superarte y está Prepa Norte. Próximamente se va a abrir otro colegio que va a llamar Sol de Oriente. Allá va a estar en Punta Oriente. Y yo ahí me dedico al área en la coordinación del área de psicología, del departamento de psicología. Esa es ahí donde, como mi trabajo formal principal. Por las tardes, hay 2 días de la semana que trabajo para otra asociación que se llama Mujer con Valor. Soy ahí terapeuta, donde principalmente se trabajan los casos o los indicios de abuso sexual infantil. Atendemos a puros niños y pues tenemos ahí contacto con las familias, obviamente, para poder hacer ese trabajo transversal. Y también tengo mi propio consultorio. Yo ahí tengo mi Instagram, donde pueden contactarme, ¿verdad? Pero es Isael Villalba, atención psicológica. Ese es como mi consultorio particular. Y también es por las tardes, los dos días que no voy al proyecto de Te Cuido. Y en ese momento, pues, es cuando yo consulto por las tardes. Por eso les dije, soy un workaholic, trabajo todo el día, todo el día, todos los días. Nada más, obviamente, con el propio y respectivo descanso dominical.
Sí. Manda la Biblia.
Y como lo manda. Y pues también de los sábados ahí me aprovecho un ratito de descanso. Pero sí, de lunes a sábado es a lo que me dedico. Me apasiona la psicología. Y me apasiona poder hacer parte de los procesos hacia una sanación interior de la persona. Por eso es que constantemente estoy tratando de ayudar desde mi profesión, de que es la psicología.
Ok. Todavía tengo mi chance de preguntarte qué más te dedicas, porque ya esta semana llena, normalmente te dedicas a otra cosa, pero ahorita pues mi chance, no hay espacio para algo más, ¿no? Yo te puedo dedicar el domingo, pero ya sería mucho, digo que no, ya el descanso es necesario, ¿no? Muy bien, oye, pues qué ocupado te mantienes. Y qué padre que te intereses por esa parte de ayudar a las personas en los abusos y todo la ayuda de la gente que te apasiona, sobre todo que te apasiona tu profesión. Porque a fin de cuentas, lo que pues, luego se dice que si algo lo haces con amor, te apasiona, pues no te cuesta trabajo. Entonces, si te gusta mucho, pues qué padre que lo hagas. Ahora entiendo por qué el workaholic en ese aspecto, porque pues, te apasiona mucho, ¿verdad?
Sí. La verdad es que disfruto mucho mi trabajo, tanto de las mañanas como de las tardes, de todo el tiempo. Lo disfruto mucho, pero ahorita que decías a qué más te dedicas, pues me dedico a ser parte también, a ser amigo, a ser novio, prometido, a ser hijo, a ser, pues en toda tu vida, a ser católico. Entonces a eso me dedico también aparte en mi vida, a ser parte de todos estos procesos también, no solamente dentro de mi profesión, sino también dentro de mis amistades, dentro de todos los que me rodea, que como les digo, pues ya me voy a casar y también es parte ahí fundamental seguir fortaleciendo la relación que uno tiene con su pareja.
Sí, claro. Muy bien. ¿En la parte de la iglesia estás en algún grupo?
Le platicaba ahorita a Jorge. Sí, es un suspiro, suspiro de nostalgia. Me acabo de despedir hace un mes y unos días, el 8 de mayo, me despedí de la pastoral juvenil diocesana, okay, a la cual pertenecí aproximadamente 3 años, de agosto, no, de noviembre, octubre, noviembre fue, del 2019 me parece, más o menos desde ese tiempo, no me acuerdo bien exactamente. Pero casi creo que fue en el 2019 cuando comencé ahí en la pastoral juvenil diocesana. Me invitó en ese entonces el coordinador de ese entonces, Rubén. Y ya me había invitado en diciembre de 2018. Le dije que no. Le dije que no porque pues ahí tenía, me estaba acomodando a los nuevos, a las nuevas estructuras de mi vida en ese entonces. Okay. Y yo sentía que todavía no era un paso. Claro que era algo que yo quería, pero no era un paso que quería dar en ese momento. Y es muy importante eso, saberse reconocer, saberse ver a sí mismo para saber en qué momentos son los adecuados para poder, sí, claro, para poder servir. Como decíamos ahorita, los tiempos de Dios son perfectos, sí, pero también es, Dios no actúa si tú no te dejas, ajá, conducir.
Claro.
Entonces, dejándote conducir, dejándote en manos de Dios, vas sabiendo cuáles son los momentos adecuados para poder avanzar dependiendo de lo que vaya estando tu propia vida.
Ok. Aparte con tu, pues con tanto trabajo que tienes, con mi chance de, digo, la pastoral luego se junta muchas veces a la semana y pues, programas, eventos y pues, con, sí, tu itinerario, pues mi chance de espacito ahí para...
No, para pues pastoral, para todo hay tiempo y precisamente por eso es que estamos aquí. Pero sí, para todo había tiempo, o sea, el trabajo uno también tiene que adecuarse, tiene que estar en este deseo del servicio a Dios. Entonces, por más trabajo que uno tuviera, el servicio a Dios, uno no deja no deja a Dios por Dios.
Ajá, sí, sí.
Pues, la psicología también para mí es parte de un servicio. Claro, es un servicio que para mí es remunerado dentro de las consultas, pero quien quiere se hace los espacios.
Sí, claro.
Y quien quiere puede. Entonces, claro que yo iba pudiendo, pero sin saber que el servicio este a Dios en la parte de la pastoral juvenil, por mi cambio de vida, por mi servicio en este momento, pues ya estaba haciendo, o sea, hay que ser conscientes también de que ya no era como parte del estado de vida al cual iba a formar, que ya iba a ser ya próximamente el matrimonio. Entonces, ya hay que saber cerrar ciclos también.
Sí, claro.
Saber escuchar a Dios, saberse escuchar a sí mismo para poder decir, en este momento preciso, esto es lo que me corresponde de mi estado de vida, y en este momento, estos pasos que voy a ir dando, pues ya no forma parte de mi proyecto de vida.
Sí, claro.
Yo era muy feliz en la pastoral juvenil, muy, muy feliz. Y ahorita el equipo que está, la verdad es que todavía los veo, todavía me frecuentan. El otro día fue mi despedida de soltero y ellos lo organizaron. Y fue muy bonito, o sea, ver cómo ellos están en esta parte también formando parte de este movimiento de mi propia vida.
Sí.
Estos pasos que es el servicio a Dios, pero ya en una vocación.
Es correcto. Muy bien.
Y, perdón, antes de... Y en este servicio también decidí decir, pues ya no, porque he recibido ahí una moción del Espíritu que no les platico tanto, ¿verdad? Pero como que en misma oración, como que siento que Dios me ha llamado a otro servicio.
Okay.
A formar parte de otra pastoral, que no les platico mucho, pero estoy discerniendo eso, estoy en un constante discernimiento para ver si lo que... esa pequeña inspiración no es como vulgarmente se dice una llamarada de petate.
Ajá.
O si es verdaderamente un llamado de Dios en el interior. Hay que discernir constantemente, el discernimiento no es de un día, no es de una vez, es decir, ya lo pensé, ya lo medité con Dios, se acabó ya, ¿no? Es un camino constante.
Sí.
Y es cambiante incluso. Entonces, estoy en ese discernimiento para darle estructura a ese proyecto, y una vez que tenga estructura, pues claro que lo voy a llevar a discernimiento nuevamente con Dios, con amigos sacerdotes, con amigos, incluso como les decía el dueño de aquí, que incluso no es de la iglesia, entonces, con él también algunas veces he platicado proyectos de mi vida, y muy padre porque escuchas a Dios también fuera de la iglesia.
Sí.
O sea, que también fuera de la iglesia está inspirando el espíritu, esa fuerza que Él quiere para ti. Porque tengo una frase favorita que se las digo a mis pacientes muchas veces, y viene en el logo del escudo del seminario. En latín es nober in me, nober in te. Que me conozca para que te conozca, es en español. San Agustín se refería así como que conociéndome yo, escuchándome yo, voy a conocer a Dios, voy a escuchar a Dios. Entonces, cuando eres capaz de escucharte a ti mismo, en el diálogo externo, ahí vas a también entonces ir conociendo a Dios. En ese diálogo que tienes hacia con los demás, y en ese diálogo que tienes para contigo mismo. En eso consiste, digo yo, la espiritualidad.
Sí.
Constantemente, en el poder escucharte a ti mismo.
Sí, claro. Escuchar a Dios. Oye, apenas platicaste cómo ha sido, qué te dedicas a lo laboral, lo religioso, ahora sí ya lo que venimos. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Isabel. Infancia, adolescencia, juventud, buenos, malos. Se vale llorar, hacer rating, lo que tú quieras.
Muy bien, Jorge, mira. Platico a grandes rasgos mi historia, mi línea de vida, mi historia, como una línea del tiempo. Yo nací en 1994. Okay. En Hermosillo, Sonora. Mis papás son de Durango, de diferentes pueblos, pueblos, pero ellos se conocieron en Durango, Durango. Y ellos al momento de conocerse, pues ya tienen su historia de noviazgo y demás. Por azares de lo laboral, mi papá le ofrecen irse a Hermosillo. Trabajó en otros lugares antes, pero le ofrecen irse a Hermosillo a trabajar. En ese momento mis papás tenían como una ruptura, como un tiempo dentro de su noviazgo. Él se va para allá. Cuando están allá, pues se seguían amando y todo. Entonces regresa y le dice, ¿qué onda? Pues te quiero para toda mi vida. Y a mi mamá, y le dice eso, y así como, bueno, yo no me voy contigo si no me caso. Entonces ya en esas idas y vueltas de mi papá, ya después se casaron, se fueron a vivir para allá. Y una vez que ya están allá, nace mi hermano, pero lo van y lo tienen a Durango. Vieron ahí difícil, complicado ese movimiento de mi papá estar trabajando allá, mi hermano estar viviendo, que mi mamá nació con mi hermano acá allá en Durango. Entonces deciden segundo embarazo, deciden no, definitivamente el segundo embarazo es mejor que nazca aquí. Y pues ya, es cuando yo nazco en Hermosillo, Sonora. Nací con algunas complicaciones, así es que desde mi nacimiento, desde mi propia vida, ahorita estar vivo, ya es un milagro para empezar. O sea, sí. Estuve en incubadora, por broncoaspiración, algún tiempo en la incubadora de hospitalizado. Después ya salgo, igual con complicaciones, constantemente me llevaban al médico. Ya después de eso, pasa, mi papá tiene la oportunidad de cambiar de lugar de trabajo y no decidió irse a Durango. El discernimiento, ahorita les decía yo que el discernimiento es muy importante, y en cada momento de la vida es sumamente importante, porque siempre es cambiante. Él, en vez de decidirse ir a Durango, que es donde estaba su mamá, donde estaban sus suegros, donde estaban sus hermanos, él decide mejor cambiarse aquí a Chihuahua. Y eso fue en el 97. En 1997, en abril, llegamos aquí a Chihuahua. Bueno, mi papá llegó un poco antes, en enero del 97, y hasta meses después fue cuando ya mi mamá y mi hermano y yo ya nos pudimos mudar aquí. Y desde entonces ya he vivido aquí. Entonces prácticamente soy nacido en Hermosillo y de corazón, o de crianza, chihuahuense. Chihuahuense, sí, ya cada vez que salgo de aquí de la ciudad, que visito otros lugares, porque me gusta mucho viajar. A mí y a mi prometida nos gusta mucho viajar. Si nos dicen que se nos nota el acento chihuahuense, yo, pero ni soy de Chihuahua. Pero pues así es. Ya cuando estábamos aquí, mis papás se integran a una comunidad, pequeñas comunidades, que antes era con el método ¿cómo se llamaba? Métodos de evangelización. Bueno, ahorita no lo recuerdo, quizá más adelante. Se integran ahí a esas pequeñas comunidades, y luego, después de haberse integrado a esas pequeñas comunidades, ahí es donde tengo mi primer recuerdo, porque no es mi primer acercamiento, mi primer recuerdo de cercanía con la iglesia, no con Dios, con la iglesia. Ahí ellos iban ahí a visitar casa por casa, dándole la evangelización, el querigma, y ahí iba yo con ellos. un pequeño niño que, cuando yo llegué aquí a Chihuahua, todavía ni cumplía los 3 años, del 94 al 97. Cuando yo tenía aproximadamente ese primer recuerdo, yo tenía como unos 6 años ya, más o menos, cuando yo recuerdo.
Sí, llevándole el querigma a las casas.
Ahí, a mi modo, porque pues no sabía ni qué era. Pero sí, ahí va. Pero mis papás, ahorita que te decía, no es mi primer acercamiento con Dios, porque mi primer acercamiento con Dios no es algo sencillo de decir, porque mi primer acercamiento con Dios, que yo tenga conciencia, pues es ya mucho más adelante, que yo tenga conciencia. Sin embargo, es que yo digo, desde el vientre de mi madre, Dios salió a mi encuentro. No es que yo me haya encontrado con Dios, sino que Dios quería encontrarse conmigo. Ajá. ¿Y por qué te digo esto? Porque mis papás siempre han sido alguien muy de la iglesia. Y mi papá incluso hubo un tiempo que estuvo en discernimiento vocacional para ser sacerdote.
¿Ya casado?
No, no, con cuando estuvo joven. Okay. Él era de grupos de jóvenes, era catequista, era ahí en el movimiento, incluso tenía un nombre, el movimiento al cual pertenecía, no lo recuerdo ahorita, y sí me lo ha platicado en diferentes ocasiones. Okay. Pero era un movimiento, movimiento de juventudes, y pues iban a misionar, y ahí en esa misión, siendo celebrador de la palabra, él a veces creía que estaba llamado al sacerdocio.
Okay. Yo creo que nos pasa a muchas personas, a los hombres, que sentimos que no, ahora pues es sacerdocio, pero con el sentimiento que nos da tiempo, ¿no?
Sí, 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 constantemente él estaba en ese discernimiento. Él ya tenía su carrera. Okay. Él ya ya estaba trabajando incluso. Y su pretexto para no irse al seminario fue que lo iban a hacer estudiar 10 años. 10 años más, y él decía, 10 años más para poder llegar al sacerdocio apenas. Entonces, pues no. Él dijo, no, no, aquí corrió. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y entonces, él ya continuó en su servicio a Dios, siempre, siempre, siempre. Y una vez que ya continuó en ese servicio a Dios, mi mamá también era de la iglesia, era catequista también. Cuando están en Hermosillo, ella era catequista y mi papá, ya casado incluso y todo, pertenecía al grupo de jóvenes. Él fungía como un animador, que ahora lo conocemos como animadores. Entonces él estaba ahí como un animador, en el sentido que estaba, qué temas iban a dar, les ayudaba a los jóvenes que estaban al frente, que les ayudaba pues también a los que eran coordinadores. Era parte, él dice que era coordinador, pero ya cuando me platica digo, no, pues era parte más bien animador. Y también de él reconozco este sentido que ahorita, de lo que te decía ahorita, que ya no formo parte de la pastoral juvenil. Él ya no estaba, pero no estaba, y porque sabía que ya tenía un matrimonio. Pero él seguía ahí, o sea, él seguía como en el tras bambalinas, porque era algo que le gustaba mucho, ser catequista y estar ahí. Pero ya no estaba, como quien dice, dentro de mis cuidados en todo. Yo creo, no me había puesto tanto a pensar en eso, pero ahorita yo creo que ese ejemplo es algo que inconscientemente me ayudó también a tomar la decisión ahora de salir de la pastoral juvenil, porque no fue fácil. Porque aún no estoy casado, pero digo, ya mero. Y ahorita es muy padre el contexto en el que está la pastoral, muy padre el ambiente que se ha formado, pero saber que ya no soy tanto de ese, para ese ambiente, para ese rubro. Como ontológicamente vas a ser distinto, hay que ir encaminándote. Porque Dios, en cualquier vocación, no suplanta la naturaleza humana. Entonces, al no suplantarla, tienes que saber cómo ir viendo o viéndote a ti mismo para decir, para fortalecerte en cada uno de los procesos en los que estás y en cada uno de los momentos en los que estás. Si eres una persona que le cuesta mucho ser discreto y dices, no, es que con ese puesto que me van a dar, mal llamado puesto que me van a dar en la iglesia, que me van a dar ese encargo más bien, ya no voy a hacerlo, pues no, Dios no suplanta tu naturaleza humana. Y al contrario, lo gacho es que cuando está uno en esos encargos pastorales, pareciera que más se notan aquellos pequeños puntos en los que flaqueamos como persona. Y por eso es que desde ahorita es ir como sabiéndose descubrir para poder servir de la mejor manera.
Sí, claro.
Bueno, me regreso a lo que realmente estaba. Comenzaban mis papás en esas comunidades. Yo tenía ese acercamiento con la iglesia, con las pequeñas comunidades. Y luego comenzó en mí el interés de formar parte de los monaguillos, de lo que llamamos monaguillos, de servidores del altar. Mis papás constantemente en la iglesia, formábamos parte de lo que es la comunidad, una capilla que se llama Dios Padre, perteneciente a la parroquia de Asunción de María. Y yo era el niño ahí desde antes, de que quería siempre llegar temprano porque quería servir en la colecta. Okay. Ese fue mi primer servicio, ahora sí, como formalmente, desde mí, desde mi deseo, desde mi voluntad, porque mi primer servicio, te decía, casa por casa, un querigma. Pero pues ese era porque mis papás me llevaban.
Claro,
pero el primer servicio así, que yo decía, quiero llegar temprano. Ahí era un chavito chiquitito, siempre he sido chaparro, pero pues imagínate de chiquito, pues más. Ahí iba con la canastota, la tenía que agarrar así con las dos manos y la pasaba con la gente. Y ya fui creciendo un poquito. En la preadolescencia ya tenía ese interés por los servidores del altar, pero nomás no daba el paso.
Okay.
Y antes de la preadolescencia, como a los 10 años más o menos, me invitaron a ser servidor del altar. O sea, aunque ya tenía yo el interés, no daba el paso. Y no sé, Dios o alguien dio la inspiración al que coordinó en ese entonces. Y lo ve así como que ese chavito quiere, dile. Y ya me invitaron y empezar a formar parte de servidores del altar. En la preadolescencia y en la ya adolescencia me daba mucha vergüenza ser servidor del altar.
Sí.
Pero aunque me daba vergüenza, es algo que se quería seguir haciendo.
Sí, claro.
Quería seguir haciendo. Entonces empecé ahí como que a querer distanciarme, a querer decir, cambio de servicio, porque yo normalmente a los monaguillos los ves que son niños.
Ajá.
Y yo no estaba acostumbrado a ver monaguillos grandes.
Ajá.
Aunque sí los hay, pero sí. Pues es algo como que en tu mente reducida no alcanzas a concebir. Y yo dije, no, voy a cambiar de servicio, voy a cambiar de lugar. Y en eso, pues entro al grupo de adolescentes en la Divina Providencia.
Okay.
Grupo de adolescentes ahí. Ahí es donde les digo que conocí al chavo de aquí del café. Y a él y a su hermano, muy, muy buena onda los dos. Y luego, que hice más amistad, obviamente, les digo, con él, con David. Y luego, ya estábamos aquí en el grupo de adolescentes. Una de mis primeras intereses por el grupo de adolescentes, yo siendo adolescente, pues era conseguir novia. Lo que buscaba era ahí salir con una chica, conseguir más amistades. Pues lo típico de un adolescente, ¿no? O sea, querer formar parte del grupo.
Ajá.
Ese era lo que yo deseaba, querer ser parte de. Y fue muy padre para mí, porque en ese momento, pues, verdaderamente me hice sentir parte con todos los que en ese momento estaban, me incluían, y para mí era un amor muy, muy grande a Dios. Entonces, ese momento fue muy crucial también para mi vida en el caminar, porque me invitaron a un campamento, y luego ya sé que, pues, va. Pues es ir 3 días a un campamento, te vas viernes, sábado y regresas el domingo, que a todo dar, con puros chavos de la misma edad. No, para mí era así, genialísimo. No sabía ni a qué iba, se los confieso. Nada más que un campamento. Y resultó ser que era un campamento vocacional. Ahí en el seminario, partió el del seminario y fuimos a la hacienda de Patayo, a la famosísima hacienda de Patayo. Y pues allá yo tuve como el primer acercamiento con lo que es el seminario. Y les digo, yo ya era servidor del altar, entonces tenía cercanía con los sacerdotes. Y también alguna que otra vez que algún seminarista había ido a dar un mensaje o alguna petición de apoyo ahí a la parroquia, a la capilla. Pero de todos modos yo no era como consciente. Entonces yo siento que todos esos momentos se fueron implantando en el inconsciente de mi persona, ahí en el fondo de mi corazón, para que en ese momento, en ese campamento, cuando fui consciente de qué era el seminario, porque les digo que prácticamente yo creo que iba engañado o no sé, me di cuenta de que era el seminario y dije, wow, yo quiero volver a venir aquí, y comenzó una espinita por la vocación del sacerdocio. Entonces esa espinita por la vocación comenzó a ser más fuerte dentro del grupo de adolescentes. Cada sábado, cada momento que vivía, iba a veces los jueves o los viernes a hora santa, la hora santa de los jueves de la parroquia, o los viernes que era solo juvenil, y ya el sábado grupo de jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Esos momentos para mí empezaron a ser un poco más fuertes, llenarme espiritualmente, y yo decía, sí, se me hace que por aquí es el camino. Y ahí, desde ese entonces yo decía ya, cuando estás terminando la secundaria y te dicen, es que empieza a pensar qué quieres hacia futuro. Ajá. Como un test vocacional en secundaria. Yo quiero estudiar en el seminario, quiero estudiar la filosofía, pero no me quiero ordenar, yo desde ese entonces decía, yo no me quiero ordenar, quiero estudiar todo el seminario, incluso la filosofía, la teología.
Estudiar la carrera cuando fue
feo. Prácticamente. Yo decía que saliendo quería estudiar nuevamente la filosofía afuera o la psicología. Okay. Mira, desde ese entonces yo ya decía. Y para mí era para mí es muy significativo todavía recordar eso, porque siento que verdaderamente estaba acompañado por Dios cuando yo decía eso. Porque que se me esté cumpliendo todo lo que en ese momento de un adolescente, que pueden decir muchos, es que los adolescentes no saben ni qué quieren. O sea, no saben a qué enfrentarse a la vida. Y decir, válgame, o sea, cumplí las cosas que en ese momento me había como propuesto. Y es muy, muy genial. Por eso yo más bien estoy consciente y estoy siempre animado a que a los niños y adolescentes y jóvenes nunca se les reprima en aquellos deseos y voluntades que surgen en su corazón. Ajá. Y al contrario, sino que les des, vayas dando a todos y a cada uno en su etapa, dependiendo la etapa de vida en la que está, la madurez, poder ir diciéndoles como a esta etapa qué te corresponde ir pensando y qué me corresponde a mí en mi madurez irte proporcionando. Ajá. Entonces, bueno, yo en ese momento decía eso, me invitaron a otro grupo de adolescentes y jóvenes que formaron ahí en la capilla a la cual pertenecía, la de Dios Padre, y ahí pues yo amaba mucho el grupo de allá, de la Divina Providencia, pero también quería estar en este otro. Entonces llegó un momento en el que iba un sábado uno y un sábado otro. Un sábado uno y un sábado otro. Y luego, pues ya así sucedió un tiempo hasta que dije, ya estuvo, es mejor estar solo en un lugar porque no estar de tibios. Ajá. Pero en eso, cuando ya estaba en esa decisión, me invitaron a formar parte del equipo de servicio en ese grupo en el que se había formado. Okay. Para mí fue muy padre. Estaba en ese proyecto de empezar a formar, todavía no era parte del equipo de servicio, apenas estaba como en el veremos. y en eso vivo mi retiro de evangelización.
Okay.
Todavía estando con la Divina Providencia. En ese momento se llamaba el Ministerio Bethsaida, que ahora es Siloé.
Uh-huh.
Fueron los que sirvieron en ese retiro, acompañados por el Padre Filo, Luis Ángel Franco, y pues ya todos, servidores del grupo y los que íbamos, vivimos el retiro de evangelización. Para mí fue sumamente importante escuchar ese momento. Yo en ese momento traía novia y estaba en ese discernimiento constante. Ya empezaba a ir a las actividades del seminario, estando terminando la secundaria. Y ahí fue cuando en la oración escuché: estás llamado a llevar mi amor. Y lo voy a decir que perfecto, el sacerdocio es el camino, llamado a llevar su amor. Dije: sacerdote o misionero, no hay de otra. Entonces nunca me dijo Dios sacerdote. Ya después lo reconocí. Pero ahí comenzó, ¿no? Ahí comenzó como ese, o más bien no comenzó, sino fue el parteaguas. Saliendo de ese retiro, tomé la decisión de terminar el noviazgo que tenía ese entonces.
Okay.
Lo terminé, estaba ya en la preparatoria. Me cambié por completo al otro grupo. Yo seguía allá en el Lej Ajarei, se llamaba. Estaba en, creo que en árabe, no recuerdo muy bien. Pero tenía un, no lo recuerdo, pero tenía algo que ver con las huellas, en Dios Padre, y luego acompañado por grandes personas que todavía las tengo muy presentes en mi corazón, para no omitir, no digo nombres, pero...
¿Dónde hay alguien entonces?
Sí, pero ahí que han estado constantemente en mi vida. Me han acompañado incluso ya después de haber ellos retirados de ese grupo de adolescentes y jóvenes. Y pues yo también ahí he estado relativamente cercano a ellos. Me invitan a mis papás cuando yo tenía 16 años. Mi papá le piden un encargo en su trabajo y se va a trabajar a La Paz, Baja California Sur.
Okay.
Yo con 16 años entonces... Mi mamá, le dijimos, pues vete con mi hermano y yo, le dijimos, vete con mi papá. Y a mis 16 años me quedé solo con mi hermano viviendo. Entonces, siendo un adolescente joven de 16 años, comenzamos a vivir mi hermano y yo solos. Yo estaba en la preparatoria. Y para mí fue un parteaguas completamente, porque yo siempre había sido muy, muy cercano con mis papás. Y pues también mi mamá siempre ama de casa, entonces muy entregada a todas las cosas que nosotros necesitábamos o la dinámica familiar.
Sí.
Y fue un quiebre muy importante para mi vida.
Sí.
Entonces, diciembre de 2016 se va mi papá, en febrero de 2017 se va mi mamá, y ahí comenzó una dinámica distinta familiar, en la que mi mamá iba y se estaba un mes con mi papá, venía y se estaba un tiempo con nosotros, con mi hermano y conmigo. Ese corazón de madre no la dejaba.
Sí, claro.
Y así esa dinámica continuó hasta apenas hace, ahora diciembre de 2022.
Okay.
Mis papás apenas ahora en diciembre de 2022, mi papá regresó aquí a Chihuahua. Pero en esos cambios por lo laboral, mi papá primero en La Paz, después en Delicias, y después en Mexicali y ahora aquí en Chihuahua.
Okay.
Pero mis papás siempre muy cercanos a la iglesia, siempre ellos muy, a veces digo incluso más católicos que yo.
Okay.
y ahorita les voy a decir porque a veces me da mucha risa esto, porque ya después a los 16 años ellos se van. Yo quise irme con ellos, pero por lo de la escuela no se pudo. Continué con el discernimiento vocacional y pedí ingreso al seminario de allá donde ellos estaban, en La Paz. Me dijeron que sí, pero me tenía que esperar un año, porque como no era la diócesis, como no me querían dejar entrar, porque decían, oye, pero es que no te conocemos. Y con justa razón, ¿verdad? te vamos a tener en observación y en constante discernimiento, acompañamiento aquí por un año. Después de un año vemos. Y entonces para mí fue un no, pues no. Así no, gracias. Yo cuando tenía 17 años dije, no, pues entro al seminario ya. En ese entonces todavía se podía ingresar sin haber concluido la preparatoria.
Okay.
Ese fue el último año donde se pudo hacer eso, cuando yo tenía 17. Y mis papás me dijeron, ¿sabes qué, mijito? Te apoyamos, pero ahorita no. Y luego yo, híjole, no. Me enojé con mis papás, le dije a Dios que le pasaba, porque mis papás no me apoyaban en esto y demás, ¿no? Entonces, me enojé mucho con mis papás y con Dios porque no me apoyaban en algo que yo quería.
Ajá.
Pero yo digo, ya en retrospectiva, siempre he agradecido a Dios que inspiró a mis papás para que no entrara yo. Yo creo que hubiera sido muy distinta mi vida actualmente si eso hubiera pasado. Okay. Y creo que no hubiera sido del todo favorable las decisiones que hubiera tomado ese entonces. Entonces, pues ya, formé parte de ese seguimiento, el discernimiento vocacional. Estaba yendo a todas las actividades del seminario. Entonces, 2010, cuando tenía mis 18 años, en el 2012, ahí fue cuando dije, por fin, pues ya entro al seminario. Todavía estaba en duda incluso si irme para allá, para La Paz, o quedarme aquí en Chihuahua. Pero pues ya, inspirado por Dios, pues quedó que aquí. Entonces entré al seminario, muy padre. Fui a una misión vocacional antes, en ese mismo 2012. Misión vocacional de Semana Santa. Entré al seminario y ahí estuve por 6 años. Por 6 años. Estuve introductorio, los 3 años de filosofía y 2 años de teología. Para mí, yo siempre voy a decir que fueron años muy felices. Muy, muy felices. No me quejo en lo absoluto. Fueron años de aprendizaje. Fueron años de discernimiento constante. Fueron años de entrega a Dios y entrega a mi persona. Puedo yo decir que el seminario hizo una persona en mí totalmente distinta que si no hubiera estado. O sea, yo puedo decir que el seminario en mí caló hondo en formarme como persona. Así, caló en mí hondo para formarme como persona. Me ayudó en todos mis aspectos. En lo familiar, que en ese momento era muy cambiante, era... pues complicada la dinámica, mi mamá estando y no estando. Y yo cuando estaba en tercero de filosofía tuve la primera emoción del espíritu de decir salir del seminario. Y en ese momento para mí fuera, ya, le quería hacer caso a esa inquietud y me iba a salir. Pero mi psicóloga, mi director espiritual, mi asesor, me dijeron, espérate. Ok, y pues ya, pues mejor me esperé efectivamente y continué otros 2 años.
Okay.
Para mí el seminario fue un momento maravilloso, que me sirvieron mucho, mucho, mucho para mi trabajo actualmente y mi trabajo en donde yo trabajaba antes. Cuando yo salí, tenía mucho miedo. Cómo alguien de 24 años apenas iba a comenzar una carrera.
Ajá.
Una carrera, o sea, una licenciatura, una ingeniería. Para mí fue difícil, sumamente complicado. O sea, me sentía, tenía miedo, Jorge, así, miedo. Gracias a Dios que en ese entonces me ayudó mucho, pero mucho, la que ahora es mi prometida. Yo la conocí, yo tomé la decisión de salir en diciembre de 2017. Tomé la decisión y en enero de 2018 yo dije, me voy definitivamente ya al seminario. Me dijeron, no, espérate, ¿qué tal? Si vas, quieres regresar después, termina bien las materias. Si quieres regresar, vas a tener que volver a cursar las materias que ya estás cursando ahorita, vas a tener que repetir ese año y demás, ¿no? O sea, me decían, espérate. Por todos lados. Entonces yo así, pero es que yo no quiero regresar, ya lo pensé muy bien, ya lo discerní con Dios, Y lo, no, no, espérate, y espérate. Y lo, oh, que la, bueno, me espero. Unas semanas después, es que ya me voy. No, espérate, mira, es un impulso, te puedes arrepentir y demás. Ya cuando como que vieron que iba en serio, dijeron, bueno, está bien, te dejamos ir, solamente te recomendamos que termines las materias, solo las materias. Y le digo, bueno, está bien, o sea, dije, por algo lo están diciendo, está bien. Y yo ya no quería ser parte del seminario, o sea, ya mi discernimiento estaba en ver qué voy a hacer después. Ajá. O sea, ya. Y en febrero de 2018 conozco a la que ahora es mi prometida. En ese momento nada más, yo te digo, yo ya estaba viendo qué iba a hacer hacia afuera, qué iba a estudiar. Y la que es mi prometida, mi futura esposa, ella es maestra de educación especial. Entonces me gustaba mucho la inclusión, me gusta todavía, pues me gusta la atención a la persona. Sí. Pues por eso me dedico a algo, atención de la persona, ¿verdad? Sí. Pero yo nunca había escuchado esa carrera. Entonces la conozco en una prepascua diocesana y para mí fue, órale, qué extraño, no nos callamos bien. Ni yo a ella, ni ella del todo a mí. Pero me interesaba mucho que ella estudiara esto. Entonces, como un mes después de que pasó la prepascua, yo dije, en esta temporada es la fecha de inscripciones a las universidades. Necesito saber qué onda con eso. Le mandé mensaje por Facebook. Ni siquiera le mandé solicitud de amistad, solo mensaje. Me contestó como una semana después. Casi no utiliza Facebook Messenger ni nada de eso. Y menos en ese entonces, que ahorita ya está más ligado que con tu Instagram y no sé qué. Pero en ese entonces pues era una aplicación aparte, Messenger. Sí. Entonces me contestó como una semana después. Yo nada más le dije, hola, oye, tengo unas dudas que quisiera resolver. Yo sabía que no me caía bien ni yo ni ella a mí, entonces como que me fui a lo directo y bla, 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 esperando que primero ella me dijera en qué te puedo ayudar y ya decir algo, ¿no? Ajá. Me contestó una semana después y yo ya me había informado porque dije, pues si no me contesta tengo que informarme por otro lado. Le busqué y sí encontré información. No era tan complicado como yo creía. Ajá. Pero pues me había encerrado que ella me podía ayudar. Y ya me contestó y también tardé un poquito en contestarle y ahí empezamos a intercambiar mensajes porque yo quería saber qué onda con esa carrera. Pero ella no me quería contestar porque yo era seminarista. Y para mí era así como que, ¿cómo te hago entender? Así como que yo ya no, o sea, te estoy preguntando porque yo ya voy a salir, pues te estoy diciendo por qué te estaba buscando, yo ya voy para afuera. Y luego hubo una vez que sí me dijo, oye, está bien que tú me hayas dicho que ya vas a salir, pero todavía estás dentro, no me hables.
Okay.
Y para mí ya sí fue, órale, que está, chaval, sigo, y qué contundente, que
no, es que... No, parte de tu vida de seminario.
Sí, como que muy respetuosa en ese sentido.
Qué padre.
Y eso, te voy a confesar, y se los confieso, que... Para mí, en ese momento, esa contundencia, ese amor a Dios, que dentro de ese respeto a mi figura, que yo ya no me sentía seminarista, pero todavía estaba, ella todavía me veía como tal, dije, qué chido esta chava que ve eso. Ajá. Porque también te confieso que mientras yo estuve en el seminario, también recibí algunas como propuestas de decir, oye, pues es que me gustas. Y así de que, esta chava, qué onda, o sea, está bien que le guste y todo y que nos llevamos bien, pero, ay, así,
sí, claro.
Como que la sentía muy aventada. Y en ella fue ese cambio distinto. Entonces, ese cambio, esa distinción de ella, para mí fue un foquito de... ¡Pum! Así, órale, qué chida. Ya estábamos marzo, abril más o menos.
Empezó a caer bien.
Ya dije,
No, me caí bien.
Interesante. Y ella lo sintió. Ella lo sintió porque, aunque me dijo que no, y que para mí fue un foquito de llamada de atención, para mí prácticamente fue un... No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo o sea, me empezaste así como que a traer. Ajá. No quiero saber si sí es cierto. O sea, en ese saber descubrirme. Ajá. Y le empecé a hablar. Y una vez él me dijo, así como que termina tu proceso. Yo no te voy a interrumpir nada. Termina tu proceso y luego hablamos. Ajá. Yo ahí dije, va, me está dando puerta. Así como, porque claro. Luego hablamos, ¿qué está diciendo? Ajá. Así como que, no me, bueno, yo se lo he dicho y ella me dice que no. Le dije, ay, ahí me estabas dando un poquito de pie. Y ella dice, no, no es cierto, o sea, no, no. Yo nada más te estaba diciendo eso porque no tenía ahorita como un compromiso. Ajá. Pero ya, patrañas. Pero ya, pues bueno, no quité el dedo del renglón a pesar de que ella me había dicho que no. Fui muy persistente y junio de 2018, 8 de junio, mi salida. Obviamente que en esos días antes, durante esos días, constantemente le estuve mandando mensajes así de que ya va a ser, ya va a llegar el día, ya va a llegar el momento. sí, ya, sí, constantemente le decía. Y despuesito, como unos días después, comenzamos a salir. Okay. Así como que ella, sí, bueno, sí, así como, ya no estás, pero te voy a escuchar. Okay. Y ya empezamos a salir, empezamos a vernos. Y de ahí, pues, tuve ya una concepción distinta, cambié todo. Verdaderamente ahora sí ya creyó que en mi proceso de salida, de ya no estar. Un noviazgo que ha sido maravilloso. Nos entendemos muy bien, amamos mucho a Dios los dos. Y también digo, ella más católica que yo ahorita, como te decía de mis papás, muy seminarista y todo que era, pero yo decía, mis papás muy católicos, más católicos que yo, mi prometida y yo muy católicos. Muy de amor a Dios. Y siempre hemos dicho, cuando todavía no estábamos en planes de boda y ahora que estamos, que nuestro amor siempre sea el amor, en una mayúscula, o sea, Dios. Uh-huh. Que nuestro amor sea siempre el amor. Y que Él sea nuestro centro, nuestra unión. Y eso ha sido algo que constantemente ha estado dentro de la relación. En ese momento, pues comenzamos a salir. En septiembre de 2018 nos hicimos novios. Ella comenzó a trabajar como maestra de educación especial. Pues fuera de la ciudad, fue ahí un poco complicado porque la relación era medio a distancia, solo nos veíamos los fines de semana. Y en vacaciones, pues todos los días. Cuando lo podíamos ver, lo aprovechábamos cada momento. Para no empezar a dar detalles tanto, para no extenderme tanto más, ella, ahí fue cuando yo también empecé ya a formar parte de la pastoral juvenil. Ella ya era parte, en el 2019 ya formé parte. Ella pide su cambio en el trabajo, se cambia a Camargo. Y en ese año nuestra relación empezó a tener un momento de oscuridad. Ajá. Como un eclipse, se oscureció y fue complicada la relación, muy complicada. Incluso llegamos a darnos un pequeño tiempo entre ella y yo para que dijimos, pues es necesario para que cada quien trabaje en su propia persona. Sí, claro. Los cambios, yo ya estaba estudiando también. Y fue ese cambio un poquito complicado. En la pandemia fue cuando nos dimos esa distancia, el distanciamiento de la relación. Sí. Nos continuamos viendo de todos modos, ya no tan seguido como nos veíamos en el noviazgo. Y tiempo después fue como el reencuentro. Pero porque dentro de este tiempo que nos dimos, nunca, o más bien fuimos muy conscientes en el trabajo de nuestra propia persona, fuimos conscientes que lo que queríamos era estar con el otro. O sea, que aquello que buscábamos en ese discernimiento vocacional, ella, y en el discernimiento vocacional mío, discernimiento personal, eran miras hacia el otro. O sea, decíamos, pues es que lo que quiero para mi vida, él lo tiene, ella lo tiene. Y fue así como que, bueno, vamos a trabajar en nuestra persona para que verdaderamente se dé esto.
Sí, claro.
Trabajamos con terapia psicológica cada quien aparte. Y pues ya, continuamos con la relación. Con la bendición de nuestros padres, siempre acompañados por el apoyo de nuestros padres, de los papás de ella, que me conocen, siempre me han apoyado mucho en esto, en esta presencia, ausencia de mis padres, de que no emocionalmente, sino físicamente.
Ajá.
Porque tengo muy buena comunicación con ellos. Y no es por nada, pero mis suegros me tienen buen aprecio y soy querido en parte, me han hecho sentir parte de la familia de ella desde el día uno que llegué, cuando solamente éramos amigos,
okay,
Noemí y yo. Entonces para mí fue muy muy importante eso. Igual ella en mi familia, siempre por mis papás, siempre ha sido bien recibida. Y eso es muy padre también.
Sí.
Algo que incluso hemos deseado como persona para nuestro futuro como familia.
Sí, claro.
Entonces, pues ya, continuamos nuestra relación muy genial. Como les decía ahorita, que les platicaba, nos gusta mucho viajar y hemos viajado constantemente. Hemos conocido diferentes partes de la República porque nos gusta, nos apasiona eso, y eso también nos ha unido más como personas, como relación, como noviazgo. Y en 2021 dijimos, pues si queremos realmente algo para los dos juntos,
ajá,
pues vamos a empezar a ver hacia futuro para una casa. Empezamos, ajá, con los trámites de una casa, mis papás nos ayudaron.
Okay.
Y pues ya sacamos la casa y nos la entregaron hasta justo el día de su cumpleaños. Pareciera que había sido programado así, del año pasado, 2022. Y yo dije, pues si ya tenemos un lugar hacia futuro, pues ¿qué nos falta? Pues le propuse matrimonio justo el día de mi cumpleaños, en julio del año pasado.
Okay.
8 de julio del año pasado. Pues ya mero mi cumpleaños otra vez, ya se va a cumplir un año.
Okay.
Y pues ahí, pues comenzó un caminar muy bonito. Todo este año que hemos vivido de los preparativos, lo hemos disfrutado al máximo, sí, al máximo. Algo que muchos nos dicen, no, y es que van a batallar con esto, lo van a batallar con lo otro. No, la verdad es que ha sido un momento maravilloso. Estos momentos de preparativos con todo, o sea, con pareja, con papás, con amigos, ha sido maravilloso. Que claro que faltan cosas por pulir, por pulir en la relación, por pulir para que quede una boda muy bonita y todo. Pero pues dice el lema del encuentro de novios: la boda es un día, el matrimonio para toda la vida.
Ajá.
Entonces, para siempre. Entonces, el matrimonio es lo que uno debe de ver hacia el futuro. En ese constante discernimiento, ella y yo, en ese discernimiento de conocimiento mutuo, es lo que más nos hemos enfocado en esta preparación de boda.
Okay.
Entonces, eso está maravilloso. Yo soy muy pleno en este caminar, muy pleno. Y es lo que les he compartido constantemente, amigos que ya han salido del seminario o que ya son sacerdotes, cuando me preguntan como, oye, tengo esta duda en mi propio caminar de discernimiento. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo les decía, miren, yo era muy feliz dentro del seminario, pero yo sé que no iba a ser pleno dentro del sacerdocio. Pleno, feliz sí, pleno no.
Uh-huh.
Y ahorita yo me siento pleno, Jorge.
Okay.
Me siento pleno. En el sentido de que yo sé qué es lo que quiero.
Ajá.
Y sé que me he esforzado por llegar ahí. Y sé que en mi discernimiento he estado acompañado por Dios.
Sí.
porque me he dejado conducir por él y he estado en un constante escuchar. Se me dificulta mucho la oración, se los voy a confesar. Se me dificulta mucho la oración, pero sé que me he dejado conducir por él, que él me ha acompañado. Y una de las cosas que yo digo es como se me dificulta mucho la oración, creo que hago bien mi trabajo porque constantemente estoy en el ora en labora, ora y trabaja, ora y trabaja. Que tu trabajo sea oración, entregado cada momento y cada espacio que tienes plenamente hacia el otro, porque en el otro también está Dios.
Sí, claro.
Eso es lo que yo he ido haciendo.
Ok.
Bueno, pues ya te dije así como,
pero si quieres platicar,
como sí, todo lo que querías que saber, lo que querías saber.
Sí. ¿Cuándo fue que hiciste tu encuentro con Dios? ¿El retiro de Upatayo o qué parte fue tu? Ese fue mi encuentro con Dios y fue donde lo sentí. Porque ya dijiste que desde chiquito ibas a compartir Kerima y luego la colecta y luego con Maguillo. ¿Pero qué momento dices que sabes que aquí fue donde sentí realmente a Dios?
No puedo decir un momento. Dios ha salido a mi encuentro muchas veces de mi vida. Y yo digo que todos los días Dios sale a mi encuentro. Que cuando yo hago esos momentos de silencio, siento que es cuando logro encontrarme con Dios. Porque Él sale a mi encuentro, solamente me falta a mí. Solamente me falta a mí saberme encontrar por él. Y eso es lo complicado.
Americano.
Ah, sí, gracias. Sí, es de la olla.
Sí, es de la olla.
Sí,
aquí está. También a mí de la olla, sí está bien.
No refiero, no sé por qué país.
Aquí, vean, como les decía, estamos en un saludo para
saludo
este podcast.
Para
aquí Flor de Cactus Café.
Muy recomendado, muy recomendado. Estás en refil de café.
Bueno, te decía Jorge, es a veces complicado dejarse encontrar por Dios.
Vale.
Y más cuando estamos en un constante ruidos exteriores.
Ajá.
Por eso es que cuando uno se va de retiro, en ese, o sea, estás forzado a hacer silencio, forzadísimo a hacer silencio, y por eso ahí eres capaz de escuchar la voz de Dios, y porque es donde haces silencio. Entonces por eso a mí me gusta mucho hacer silencios constantemente. Por ejemplo, cuando manejo, les platico a varias personas que no me la creen, que no es que no me guste la música, pero no escucho constantemente, no escucho música.
Okay.
Pero porque aprovecho esos tiempos de, por ejemplo, de traslado en el carro, en esos momentos de estar en casa donde si no estoy en el celular y si no estoy trabajando, pues es un silencio, o sea, porque te invita a un escucharte a ti mismo,
sí,
que como te decía nuevamente, es escuchar a Dios, sí. Escucharte a ti mismo es escuchar a Dios también. Entonces,
pero lo que vemos que en la oración Dios nos escuche, pero a veces no damos tiempo de escuchar a Dios, ¿verdad? Y eso me parece esa parte que dices, ¿sabes qué? Tienes silencio para escuchar a Dios.
Exacto.
Porque a veces le pedimos cosas a Dios, le pedimos cosas a Dios, pero decimos como que, ¿por qué no me escucha? Y a lo mejor no damos el tiempo para escuchar a Dios, ¿verdad?
Sí.
Como que voy a eso.
Y eso es lo genial que te digo, o sea, en todos esos momentos siento que me encuentro con Dios, que Dios ha salido a mi encuentro y yo me encuentro con él. En los momentos de mis compañeros de trabajo, los momentos de dificultades con un caso en consulta o en el trabajo, en cualquier trabajo de los trabajos que tengo, o con mi familia. Pero sí, momentos cruciales, como tú ya decías, momentos cruciales donde ha sido más impactante, no momentos únicos, pero más impactantes, mi retiro de evangelización, el campamento vocacional de aquel momento en Patayo, un retiro que tuvimos cuando todavía estaba en el seminario, unos ejercicios espirituales, que fue en verano de 2017. Y noviembre, noviembre, me parece, 2017 también, donde viví un encuentro de novios, todavía como seminarista. Un encuentro de novios, lo voy a vivir yo solo. Veía muchas parejitas, ¿verdad? Todos estaban viviendo el encuentro de novios, pero yo como seminarista me invitaron. Ese momento también fue muy crucial para mí. Pues no sé, esos momentos son los que ahorita te puedo decir que han sido cruciales e importantes.
Sí, qué padre que lo hagas, que a veces normalmente es como que llega un retiro y ahí es como que me encuentro con Dios. Pero qué padre que digas que pues en cada momento lo has sentido. Que si bien como mencionas, a lo mejor los retiros como que quizás lo has sentido un poquito más. Pero qué padre que en toda tu vida lo has sentido y es válido, porque a fin de cuentas no es exclusivo de que tengas un retiro para que te encuentres con Dios. Simplemente sea que pues toda mi vida lo has sentido y diferentes maneras, diferentes etapas. Pero qué padre que así lo has sentido. Tienes esa duda, sí, digo, a lo mejor mucha gente que los está viendo, escuchando, tiene esa duda de cómo fue tu decisión para decir, de salirte del seminario. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir en el seminario, siento que ya no. ¿Fue a lo mejor la oración que decías, que es el discernimiento de que Dios te dijo, ¿sabes qué? Y pues ya no, que por aquí no es. ¿Cómo fue que tú decidiste, así como que, oye, es que ya llevaba 6 años, llevas muy avanzado en el seminario? ¿Cómo fue que realmente sentiste esa necesidad de, ¿sabes qué? No quiero seguir aquí.
Ay, como te decía, y como les platicaba más bien, Dios no va a tomar las decisiones por ti. Nunca. Si tú te dejas conducir por Dios, más bien es que al momento de que tú tomas decisiones, vas a ser acompañado o apoyado por Él. Pero necesitas hacer ese silencio para saber escuchar, para saber. Yo cuando estaba en esta emoción, en este deseo de salir, así como que yo sentía que visión a futuro, o sea, ya mero vas a ser ordenado diácono, más o menos, ¿no? Tenía como un año y poquito de... menos del año y medio para cuando yo salí, para que fuera ordenado diácono, porque el obispo los está ordenando en el último año del seminario.
Okay.
Entonces yo decía, tengo no más de 2 años, no más de año y medio, no tengo más de un año y medio para ser ordenado diácono. Tengo que ver hacia futuro, tengo que saber si desde ahorita ya, si en ese futuro voy a ser pleno, como yo siempre he dicho,
sí,
voy a ser, o voy a ser solamente uno más del montón. O sea, y ser uno más del montón a veces es no hacer las cosas bien.
Sí, claro.
Que tengo conocidos sacerdotes que después, por no haber hecho ese discernimiento, después terminan dejando el ministerio.
Los votos, ajá.
Y no es que esté mal,
ajá.
Pero es, mejoras tu discernimiento antes.
Mejor antes, claro.
Y hacerlo después... está bien, siempre, como les digo, sí. Constantemente es un día de discernimiento. Pero yo dije, es que yo no quiero llegar y decir, no discerní a tiempo.
Ajá.
Entonces, en ese momento tomé esa decisión de, ¿qué quiero para mi futuro? Entonces, ahí dije, tengo el deseo de la paternidad. Tengo el deseo, obviamente, entonces, de la paternidad, una familia, una casa propia mía, donde pueda disfrutar todo estos procesos de cambio.
Sí, claro.
Entonces, esos momentos para mí fueron los que me hicieron tomar la decisión. Cuando yo estaba en ese discernimiento y Dios, sentí el apoyo de Dios, no, que no me decía, hazlo.
Ajá.
Pero... sentía esas como luces verdes en decir, si tú quieres avanzar, puedes hacerlo.
Sí.
Pero es tu decisión.
Sí.
Y que yo me sentí que Dios me decía, tus decisiones, yo te acompaño.
Te respaldo.
Yo te acompaño. Entonces, en ese momento dije, va, o sea, no hay de otra, no hay para dónde hacerme, porque ahorita es mejor que tome esta decisión que en el futuro me arrepienta de no haberlo hecho. Por eso fue que mi discernimiento, donde yo me sentí, ese escucharme a mí, mis necesidades, mis inquietudes, fue la diferencia del discernimiento para poder salir del seminario.
Qué padre que lo mencionas, porque digo, a fin de cuentas, es un muy buen ejemplo para los que nos están bien escuchando, que lo pensamos que el seminario es para sacerdote a fuerza, ¿no? Que te metes al seminario y ya no quiero igual a sacerdote a fuerzas. Pero también se vale, como tú dices, se vale, ¿sabes qué? Bueno, ahorita como te decíamos al principio, antes de empezar el video, el testimonio, es como que el seminario sirve para discernir si realmente quieres sacerdocio o no. Realmente, a lo mejor la gente puede estar pensando que, oye, pues ya estás a punto de acabar, pues qué rajada, no sé, ¿no? Pero realmente quizás nunca hay un tiempo para saber si sí o no. Y qué padre que, como tú lo decías, o sea, me tomé ese atrevimiento, esa disposición, ¿sabes qué? Quiero discernir ya, si ya estoy cerquita de la meta, ¿no? Si realmente quiero llegar a la meta, que realmente la deseo o realmente no, ¿verdad? Si no me va a llenar el llegar a la meta, porque a veces puedes llegar a la meta pero no te satisface, no te da plenitud, como tú te lo decías. Y qué padre que te tomaste esa valentía, ¿sabes qué? Ya estoy cerca de ahí, que realmente es lo que quiero. Y sobre todo que lo hiciste con la oración, ¿no? Hiciste con la oración del discernimiento y fue una práctica con Dios, ¿sabes? Con nuestro padre, como si un padre en la vida real fuera haciendo papá, oye papá, ¿sabes qué? Que yo no me quiero casar, ¿qué piensas? Y pues no, pues es tiempo, no es tiempo. Ahora sí que sí fue tu práctica con tu padre, pero su padre es Dios, su padre es celestial. Y qué padre que te digo, ¿sabes qué? Pues, tú la haces, tu decisión, y tú vas a acompañar lo que tú decidas, pero decídelo conscientemente. Y realmente así fue. Ahora me surge otra duda, no es duda, sino que siento quizá a mucha gente a lo mejor le puede estar pasando o se puede sentir identificada con el tema de que, ¿sabes qué? Me salí del seminario, como pasó con Mimi, con tu prometida, con Noemí, al principio, de que, oye, pues tú eres seminarista, o tú eres seminarista, dale calmado. ¿Cómo fue ese recibimiento a lo mejor con su familia, con la familia de ella? De que, oye, andas con un ex seminarista, ¿no? Porque luego empiezan los clichés o... juzgar, sacar de la sociedad que nada, macho, como seminarista, hasta la puedes hacer culpable a ella porque nada, macho, tú lo sacaste, ¿no? ¿Y cómo fue esa sensación de que fue un mal recibimiento o simplemente te aceptaron como tal? O...
Mira, la familia de ella, sus hermanos y sus papás no son tanto de iglesia.
Okay.
Ella sí, entonces. Ah, sí. Para ellas fue así como que quien traigas es tu decisión, pero te vamos a apoyar. Solamente es quien vayas a traer, que te respete, que te ame como persona. Y al momento que vieron eso en mí, que yo la amaba profundamente, que la respetaba y que la apoyaba en todo, en la iglesia, en sus estudios, dijeron, pues es que, ¿qué más da? O sea, que... Si es ex seminarista, o sea, su decisión ya salió.
Ajá, sí, claro.
Eso, en la familia de ella fue así. Y en mi familia, al contrario, mi papá fue el que cuando yo tomé la decisión, para él fue muy difícil.
Sí, claro.
Muy, muy complicado. Incluso él todavía después me dijo, oye, te vas a salir, cuando les platiqué, pero después vas a regresar, ¿verdad? Y luego ya sé que no, o sea, esta es una decisión que ya tomé.
Sí, claro.
Y para él fue así como que, no, pero es que no te puedes salir así, o sea, debes de terminar. Que no sé. Entonces, pues no, para él fue muy complicado, para mi papá, para mi mamá no tanto. Y para mi papá entonces era un poquito difícil aceptar al principio la relación.
Sí.
Para mi mamá no, pero para él sí, al contrario en mi familia que de su familia.
Sí, ok. Pues sobre todo que sea con los papás es más entendible, ¿verdad? Bueno, sobre todo con los papás que, bueno, sienten que la juez es como que, pues sí, es una responsabilidad, es el punto y que la quieres desechar o algo así, pues sí, es complicado.
Sí, sí, sí.
Ya para ir cerrando el video, el testimonio, ¿qué hubiera sido Israel si no hubiera conocido a Dios?
Si no hubiera conocido a Dios.
Si no hubiera conocido a tus papás al principio así como que a llegar a carisma, si no hubiera sido hasta como que ganas de ser monaguillo, de la colecta.
Yo siento que, como te decía ahorita, de todos modos Dios me hubiera encontrado. Tarde que temprano Dios me hubiera encontrado. Si no hubiera conocido a Dios cuando lo conocí, si hubiera sido una persona distinta, si hubiera estado un poco más perdido en el camino, y más porque los impulsos del ser humano, la concupiscencia, tienden hacia el pecado, y saber la propia naturaleza humana, que yo, si no hubiera conocido a Dios, de todos modos hubiera servido a los hombres, hubiera estado en este servicio a la humanidad, porque soy de un corazón muy noble, altruista. Entonces, quizá no el servicio a Dios, pero el servicio a la humanidad hubiera estado. Por eso te digo que de todos modos Dios siento que me hubiera encontrado. Que en el servicio a la humanidad, en mi forma aparte, o sea, en mi vida aparte, quizá hubiera batallado un poco más en este encuentro conmigo mismo. Pero no, siento que hubiera estado un poquito perdido en el camino, pero de todos modos Dios me hubiera encontrado.
Muy bien. Así que muchas gracias por tu testimonio. Realmente, o sea, sí que te había visto también en el seminario cuando estabas en grupos de jóvenes, pero nunca había sabido cómo está esa cercanía de platicar. Y en otro testimonio que grabamos antes, me pasando el teléfono, y dije, bueno, tiene un testimonio para ti, coméntelo. Ya para acabar, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que le saca la vuelta al seminario, la gente que no se quiere acercar a Dios?
Bueno, yo les digo, como a todos en general, aprende a escucharte a ti mismo. Aprende a escuchar tu corazón y tus necesidades. Porque yo les puedo platicar que no les puedo decir que un 90, un 100%, pero muchas personas que llegan a mí en consulta psicológica es porque no han sabido escuchar sus propias necesidades, su propia vida, y no han sabido escucharse a sí mismos en general. Que cuando se escuchan estando en consulta, entra esta catarsis, este contacto con las emociones, este contacto con sus necesidades, donde dicen, ¿y ahora qué hago? Es que no llegues tú al ahora qué hago, porque has sabido manejarte como persona, has sabido escucharte y has sabido dejarte conducir por Dios en el silencio y en el encuentro contigo mismo. En pocas palabras, eso resume todo. Eso resume absolutamente todo. O sea, también como San Agustín, tarde te amé, locura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas tan dentro y yo tan fuera. Que no te des cuenta tarde que ahí dentro está Dios. Y si no crees en Dios, que ahí dentro estás tú mismo para poderte abrazar, para poderte escuchar, para poderte tender la mano a ti mismo antes de que sea muy tarde.
Sí.
Por eso es que cuando llegan a consulta y hay este momento de catarsis, a veces les digo a los consultantes, les digo, ¿ves? En este momento acabas de abrazar a tu niño interior, a tu niño que te estaba esperando, o a ese adolescente que hubo un momento en que te dejaste, empezaste a ser otro y no atendiste las necesidades de ese adolescente. Por eso te digo, aprende a escucharte para poder, no para que no vayas a psicólogo,
sí, sí.
Sino más bien para que...
Vaya con él.
Sino para que no necesites tanto estas herramientas psicológicas, sino por otras cosas. Por no haberte escuchado, no sea, sino porque quizá necesitas otro tipo de apoyo.
Para que tú como psicólogo digas esas sugerencias, comentarios de que aprendes a escucharte para que no tengas que ir tan frecuente o tan seguido al psicólogo. Porque viendo cuenta de esa profesión, eso te dedicas, de eso vives, y que para que, ¿sabes qué? O sea, trabaja en ti mismo para que no me des dinero, porque a fin de cuentas de eso vives tú, pero simplemente para que tú como persona pues trabajes en ti mismo y seas más tranquilo contigo mismo y seguramente con los demás. Y me gustó mucho la parte que dices del sacerdocio, que es que a lo mejor ibas a ordenarte sacerdote, pero ibas a ser feliz, pero no pleno. Porque a veces también ahorita que se hace lo de escucharnos, a veces pasa que queremos hacer algo por nuestras fuerzas, queremos hacer algo, pero a veces nos tenemos a pensar si realmente nos va a hacer felices, nos va a hacer plenos. Muchas veces lo queremos conseguir a veces por necesidad, por sociedad, lo que tú quieras, pero realmente no estamos pensando en si nos va a dar plenitud, si nos va a dar paz. Entonces, qué padre esa parte de sabernos escuchar, saber escucharnos a nosotros mismos, saber qué es lo que yo quiero realmente, qué me hace bien. Y también la oración, nada, se me gustó mucho la parte que dices de que, o sea, aprendí esa oración, hablar con Dios y sobre todo escucharlo. Porque muchas veces, como te lo decía, o sea, realmente hacemos oración y queremos hablar con Dios y que Él nos escuche, pero no queremos, es como si lo estabas peleando con alguien que nomás nos escuche, pero no queremos escuchar su versión. Es como que hablar con Dios es oración y luego, pero no me digas si quieres de mí, ¿verdad? Y nomás quiero que me escuches y que quiero yo que hagas por mí. Pero a veces nos damos el tiempo de que Dios nos dé una respuesta por dónde irnos, qué hacer, o el que nos conviene, qué no nos conviene. Y esa parte que comentabas ahorita del silencio para escuchar a Dios es muy padre.
Sí.
Así que Isabel, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, gracias por tu tiempo. Muy bueno que sea tu testimonio. Realmente el tema de cómo fuiste creciendo, cómo fuiste al seminario, cómo discerniste esa parte. Sabes que aquí quería, pero Dios, viste como lo hiciste, o sea, Dios te dijo que dará amor, pero nunca te dijo que sacerdocio. Tú dijiste, pues por ahí es la, realmente, pero nunca fue como que realmente sacerdocio. Y ya quizás después a los 6 años de seminarista, sabes que pues era amor, pero por vocación de matrimonio. Y qué padre que la escuchaste, quizá como dices, a tiempo. No vayas después de ordenarte y pues, de haber entregado otra vez los votos del sacerdocio porque tu vocación era el matrimonio. Entonces, qué padre esa parte de tu testimonio de muy completa. De, ¿sabes qué? Pues estuve en la parte de seminario y se vale decir que no. Y realmente creo que estás a punto de casarte con la gracia de Dios.
Así es.
Esperemos el testimonio de Isabel les haya servido para que se identifiquen y se acerquen a Dios. Si sientes que algún testimonio, alguna persona le puede servir el testimonio de Isabel, comparte el video del testimonio para como siempre lo decimos, que sea todos en familia, que sea todos juntos, acercarnos a Dios y de esa manera estar en sintonía con Dios. Saber que Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra fortaleza, Dios nos va a decir a dónde ir, hacia dónde ir. Dios nos va a dar las herramientas y las palabras correctas, la tranquilidad, la calma que necesitamos, sobre todo en momentos turbios. Si tienes algún conocido que quiera compartir el testimonio, pásenos el teléfono, su número, así como pasaron de Isabel. Le digo que pues, no sé por qué te pasaron mi teléfono, pero pues aquí va, para hacerlo parte de sus videos. Como siempre lo decimos, la idea es todo salir adelante. Como somos adultos, ya jóvenes adultos, eso que decías, aferrados a la juventud, pero ya estamos más allá que para acá, ¿verdad? Ya estamos no tan jóvenes. Pero la vida es así, todos somos comunes, todos somos cotidianos, la vida de adultos es complicada. Para ahorita me enseñaba Isabel, su agenda está saturadísima toda la semana. Pero a fin de cuentas, leer esos testimonios es darnos cuenta de que sin Dios sabemos complicada la vida, con Dios es más llevadera. Así que si tienen un testimonio que compártanlo para hacer parte de sus videos, entre todos que hacer puntos. Igualmente, les recomiendo otra vez aquí el café aquí del Flor de Cactus, está por la Miguel Barragán y Broadway, está muy padre, muy a gusto, así que tenés la oportunidad aquí de venir. También estamos ahí el ofrecimiento del psicólogo de Isabel, pues se los ofrece, tiene la agenda un poquito saturada, así que si quieren con él, pues márquenle, es un tiempo, tenga un poquito de paciencia porque es muy bueno para el ver y tiene la agenda saturada, pero es muy buen chavo, es un chavo de Dios, entonces le va a hacer buen trabajo. Así que nos vemos a la próxima, Dios lo siga bendiciendo.
Nos vemos, muchas gracias por escucharme y compartan.